Es el momento de abrir la mesa de redacción con otras noticias de la jornada, con Anaíma León.
Hola, muy buenas.
Con Marina Martínez Vicens.
¿Qué tal?
Con Goye Benítez.
Buenas.
Con Julio Montes y su maldita hemeroteca.
Buenas.
¿Te ha crecido el pelo ya?
El pelo poco, la barba ya va teniendo frondosidad.
Se empieza a parecer a sí mismo.
Ya. ¿Tienes algún encargo de los oyentes hoy, verdad?
Sí,
cadenas,
sí, sí.
Esas cadenas de WhatsApp tan tremendas que envían.
Sí.
También tenemos aquí a nuestro crítico de cine, Eduardo de Vicente.
Muy buenas, además muy contento de que hayáis puesto este fragmento de Hodor.
Sí, te ha gustado, ¿no?
¿Sabes por qué?
No.
Porque es uno de esos momentos en los que se demuestra que la versión original es indispensable. Ese fragmento, en versión doblada, no se entiende. No se entiende.
¡Orden! ¿Cómo que no?
No, pero no es lo mismo.
No.
No es el corte de Juego de Tronos.
Ah, no es el de Juego de Tronos.
Es otra
cosa. Perdón.
Sí. No es Hodor. No es Hodor.
Es el Parlamento Británico.
Es el speaker, bueno, es el señor que. El moderador del Parlamento Británico. Pónselo, Quintanilla, otra vez.
¡Order! Yo he oído Hodor. ¿Sabéis la idea de Hodor?
Sí.
¿No? Hodor es un personaje que sale en Juego de Tronos.
Sí.
Creo que a estas alturas ya se puede desvelar.
No, déjalo.
Hace
no,
mucho.
Por si acaso, bueno, es igual.
Bueno, en la versión original es Hodor, se llama siempre Hodor. Y entonces en un capítulo, cuando ya lleva muchas temporadas, descubres que se llama Hodor, porque hay un momento que les están atacando los malos. Y él dice Hodor, hold the door, y hold the door. Se convierte en Hodor.
Ah, lo contamos aquí, es verdad.
Esto
sí,
dóblalo. Esto dóblalo.
Claro.
Que igual también quiere decir joder, porque se le estaban atacando. joder.
Amén. Nada más empezar el primer taco. Y hoy no he sido yo, ¿vale?
Bueno, esta semana hemos montado un pollo importante con Carol Ann, Caroline. Ve hacia la luz, Carol Ann, Caroline, la traducción, en fin. Sí.
Es Carol Ann, lo sabías, ¿no?
Ah, no.
Ah, pues no, pues. Oh, como. No.
Versión
mira,
original.
Me tranquiliza. Que tú, que eres un friki del cine, no supieras que no era Caroline. Porque es que en la versión doblada dice Caroline.
Sí.
Pero en la versión original, claramente se oye como dice Carol Ann.
Igual que en Terminator 2, Schwarzenegger dice hasta la vista, baby. Y en la versión doblada es Sayonara Baby.
Exacto. Pero que a mí no me parece verosímil que en un momento de tensión se llame una criatura con su nombre compuesto. O sea, no...
Carol,
¡Roberto Ernesto! Ve al... No.
No, eso es para cuando te cabreas con el niño.
Claro.
Entonces le llamas por nombre y apellidos.
Claro, pero en ese momento...
Y si puedes hasta el cuarto y el quinto.
O sea, los extraterrestres o las fuerzas oscuras te llevan a la niña y le dices ¡Carol Ann! No.
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 Bueno, 638-442-080.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino.
Unidad temática dedicada a canciones que construyen, así, poco a poco, como estamos haciendo con la temporada. Golpe a golpe y verso a verso.
Y dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar.
Mírala ella.
El coro,
dice este año no voy a reventar las canciones, voy a cantarlas.
Que nosotros también las sabemos, ¿eh?
Que no te creas tú que es muy diferente.
Pero que estamos Anne y yo, ¿eh? O sea, esto es un coro.
Ah, también está Anne.
Yo soy coro del coro.
Mira la mosquita.
Orfeón Donostierra.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante.
Caminante, no hay camino.
¿Qué os pasa?
Estelas en la mar.
Hombre, que los himnos hay que cantarlos.
Hace algún tiempo,
en ese lugar,
por Dios,
donde hoy los bosques se visten de
espino. Me voy.
Yo no te vayas, únete.
¡Qué vergüenza!
Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Golpe a golpe. Verso a verso y golpe a golpe.
¿Habéis acabado?
Sí.
No, una cosa, ¿prefieres esto o que interrumpamos? ¿Qué te pide, susto o muerte?
Pero bueno, es con lo que me gustaba a mí esta canción.
Te gustuvo.
A ver, vamos a cerrar los micrófonos de los chicos y vamos a acabar con la canción.
¿No?
Sí.
Verso a verso.
cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Ah, cantad, venga.
Golpe a golpe, verso a verso y golpe a golpe, verso a verso y golpe a golpe, verso a verso.
Vale, esta era una radioseria.
¿Cuándo vamos para el karaoke?
En fin,
tiempo,
cuando te invites.
Lo lamento, señoras y señores, pero lo que hay. Si no lo hacían, reventaban. Entonces...
Es así. Ay, qué descansados.
Ay, sí, os habéis quedado bien, hijos, ¿eh? Madre mía. ¿Es feo tender la ropa en la fachada de los edificios? ¿Empeora eso el aspecto de las ciudades?
Pues yo creo que no.
No, es curioso esto, es una pregunta con muchos matices, ¿eh? Bueno, la respuesta tiene muchos matices. En Croacia se ha abierto un auténtico debate al respecto, porque en una de sus islas han prohibido que la ropa esté a la vista de los turistas, ¿no? Sí. Como si claramente creyesen que eso afea mucho.
En su resumen de prensa internacional contaba esta madrugada Marta García ayer, en Más de Uno, que en Solta, frente a Split, te pueden caer 300 euros si tiendes de cara al público, ¿no? Porque está allí la gente tomando algo, Croacia se ha convertido en un destino turístico que va cada vez a más, y de repente están expuestos a todo tipo de bragas, calzoncillos, ropas interiores y de todo, en los balcones, en las ventanas, en las fachadas. Pero la medida, a pesar de que tiene mucha gente que la apoya, lo de multar al personal que haga esto, tiene detractores. Dicen que forma parte del paisaje, que no hay que ocultarlo, que la gente vive así, siempre lo ha hecho, y que el turismo no puede alterar un modus vivendi, ¿no? Aquí en España el tendido está regulado por los planes generales de urbanismo. Nos preguntábamos cómo funciona aquí. Está prohibido en infinidad de ciudades, prácticamente en todas. Por ejemplo, Madrid, Barcelona, Valencia, las más grandes, obligan a que la colada no sea visible desde la calle, por estética, dicen, por respeto al patrimonio y por seguridad también, ¿no? Si hay una instalación que no caiga encima de la gente. ¿Qué pasa con las casas antiguas que no tienen alternativa, que son muchas, que no hay dónde tender? Bueno, pues hay que pedir un permiso especial a la comunidad de vecinos, cumplir las restricciones de cada ayuntamiento. Lorenzo Viñas dice que es un rifirrafe habitual, ¿no? En algunas fincas, y él es gerente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida.
Normalmente se utilizan las cubiertas, los terrados, las terrazas de los edificios, los espacios comunes para el tendido de ropa, cuando no hay otros lugares habilitados para ello. Pero si no existiera ni tan siquiera esa posibilidad, lógicamente los propietarios no pueden utilizar ese espacio común exterior, sino pues adecuarse dentro de su espacio privativo.
O sea, tienes que buscarte la vida, tender en la cocina, poner una cuerda en el cuarto de baño o tener una secadora, que es un poco como el símbolo de la pijez contemporánea, ¿no?
O sobre el radiador en invierno.
Bueno, de la pijez y del estropeo contemporáneo.
No, porque se te queda la ropa hecha un cristo.
Bueno, un higo, sí. La verdad es que antes la lencería, por ejemplo, duraba muchísimo más. Hay un montón de prendas que a base de secadora, es que su vida útil es, yo creo que la mitad.
Pero hay alternativas, hay cosas que se pueden poner en la secadora, que es muy práctica en zonas con una humedad muy alta.
No, sí,
porque si no,
cosas...
no se seca la ropa ni de coña. Y luego hay otra parte de la colada que se puede tender, que se puede seguir tendiendo. Claro.
Pero tú no puedes obligar a la gente a tener una secadora. Es decir, si no tienen dónde tender,
claro.
Pues tendrán que ponerlo en la fachada y el que no le guste, pues se vaya a otro sitio. Luego hay mucho esteta que considera que es algo maravilloso, ¿no? Pintores que retratan en el Mediterráneo.
Depende.
Se ve mucho. Venecia, por las islas italianas, Croacia, por supuesto. El Mediterráneo es muy de ropa tendida.
Bueno, yo tengo un cuadro que me regaló Juan Adrián Sens, de una calle de esas angostas de Venecia, absolutamente llena de ropa tendida, que es una preciosidad.
Claro.
Pero vale para lugares pintorescos, el Caminito, por ejemplo, en Buenos Aires.
Uh-huh.
Esa calle toda de colores fuertes, llena de ropa tendida, forma parte, digamos, de lo turístico. Ahora, tú te imaginas, yo qué sé, Paseo de la Castellana. ¿Eh? Calle Atocha, venga, voy a tiendo las sábanas.
Claro,
bueno, calle Aragón,
ya,
Paseo de
si
Gracia.
No tienes, ¿no? Si no tienes otra opción,
bueno, si vives en el Paseo
¿qué
de
puedes hacer?
Si vives en el Paseo de Gracia,
tienes otra opción.
Sí, ¿no? Pero puede
darse, me da un poco de risa.
En cualquier centro de otra ciudad, ¿no? Lo que fastidie que la existencia de los
pues
turistas
se noche,
condicione.
Pues se tiende por la noche, entiéndeme. No, turistas.
No se va a secar igual que durante el día la ropa.
Bueno,
igual.
Si queremos buscar problemas, te compras un tendedero y lo pones en el salón de tu casa, dentro de casa.
Qué agradable, qué bonito.
Bueno, pues te lo comes tú,
no se seque igual la ropa, ¿eh?
La colada, por ejemplo, en Coruña por la noche, tú la tiendes seca y la recoges mojada por la mañana.
Claro.
Ya. Veo que has tendido muchas coladas secas.
Sí, sí. He conseguido secar durante el día ropa que por la noche se me ha mojado por no recogerla a tiempo. En Galicia hablo.
Ya ven ustedes que los croatas tienen razón en el debate. Que hay debate aquí. ¿Ustedes qué hacen con la ropa? ¿La tienden en la noche? ¿No la tienden? ¿La ponen en lugar visible desde la calle? Hay una parte posterior, hay las manzanas interiores de los edificios también,
claro,
¿eh?
Sí, si hay un patio interior, un patio de
patio
luces,
interior, claro.
Se puede mejor aprovechar.
Claro. Bueno, cuéntenos qué opinas. 638-442-081. Tenemos estreno de sección.
Sí.
Ya lo contamos el otro día con Clara Jiménez Cruz. Hoy está Julio Montes. Para que los oyentes que reciban mentiras, bueno, al menos que nos ayuden a detectarlas. Igual alguna es verdad, pero en fin. Si les llega vía WhatsApp a alguna de esas cadenas que le huele raro, nos manda un audio de voz y nosotros aquí se lo pasamos al equipo de Maldito Bulo. O Maldita Mentira, no sé cómo llamarlo. ¿Qué tenemos hoy?
Podemos bautizarla como quiera, Julia, eres la jefa. O sea, que tú si quieres que nombremos Maldita Mentira, a mí me gusta también, ¿eh? Pues esto va, ya como dijisteis el otro día con Clara, pues desde esa cadena de WhatsApp a ese vídeo que te mandan al chat familiar y que no te fías que sea cierto. Ya sabes que hacemos educación en el concurso de bulos y ahora pedimos pues ayuda a los oyentes para que esto de las mentiras, de pararlas, pues sea cosa de todos.
Y creo que ya nos ha mandado alguna, ¿verdad, Julio?
Sí, empezamos por algo que además a mí me impactó cuando vi el vídeo, porque tiene su enjundia, ¿eh? Algo que se está moviendo mucho, un gusano asesino.
Hola chicos, mira, me ha llegado un vídeo por WhatsApp con un mensaje que dice que hay un, bueno, en los pimientos hay como una especie de gusano que puede resultar mortal. Estoy un poco preocupada porque no sé si es cierto o no, porque dice que hay que cortar y hay que cocinar los pimientos antes de comerlo y que ataca el cuerpo por dentro. ¿Podéis comprobar si es verdad o adjunto un pantallazo de la conversación de WhatsApp?
Bueno, ¿qué sabemos del gusano asesino de los pimientos? Un gusano que puede resultar mortal, pobre oyente, semejante cosa le han enviado.
Es que el vídeo es impactante, ¿eh? Y el bulo está bien montado, eso te lo digo.
Ah, o sea, ¿ya os había llegado antes?
Sí, nos ha estado llegando un montón, bueno, desde la semana pasada y se está moviendo por todas las redes, Julia. O sea, ha sido como el bulo de toda esta semana que llevamos.
Bueno, no me quiere nadie me ha enviado el gusano de pimiento, qué barbaridad. Bueno,
o te quieren mucho.
Hay que tener, igual, hay que tener cuidado con los pimientos, dice el bulo. ¿Hay alguna alerta de gusano en los pimientos?
No hay ninguna alerta, solo primero para tranquilizar a la gente. Antes de que se viralizara en España, este bulo ya pasó en Brasil y allí tuvo que ser desmentido hasta por el Ministerio de Salud, que tuvo que sacar un comunicado porque allí lo petó este bulo. También se movió en la India. De hecho, en el bulo tiene un nombre, este gusano, es el Simla Mirch, pues justo ese nombre en hindi significa pimiento. O sea, que montaron allí el bulo como el gusano del pimiento. Se pasó a Brasil y ahora nos ha llegado aquí a España. Que la gente esté tranquila, que no existe ese gusano asesino llamado Simla Mirch.
Ya lo saben. Ese vídeo o audio, porque cada uno lo puede recibir de una forma diferente, del supuesto gusano mortal en los pimientos, que es mentira, que no hay ni una sola prueba de que exista. O sea, es un bulo.
Sí.
Otro más.
Pues nos preguntan por una publicación en Facebook. Una persona meando en el metro.
Hola, malditos. He visto en Facebook una foto de un señor orinando en un tren que, según la imagen, es un inmigrante ilegal. ¿Lo podéis confirmar, por favor? Por cierto, muchas gracias por la labor que hacéis, porque traéis muchísima paz a los grupos de WhatsApp de mi familia.
Qué mojo, qué mona y qué majos. Bueno, dentro de un vagón hay un inmigrante ilegal, claro, es que todo hay que adornarlo bien, ¿no?
Sí, claro.
Que está meándose encima de uno de los asientos.
La foto es tal cual, una persona meando en donde nos sentamos del metro y se está moviendo muchísimo. 19.000 compartidos llevaba cuando estaba escribiendo esto. Te cuento, la foto es real. Es una persona meando en un asiento. En el bulo se está diciendo desde que es un inmigrante ilegal hasta que es un magrebí. Se está diciendo que es en España. La realidad es que la foto es en Estonia. ¿Vale?
Estonia,
es
vale.
Estonia, lo hemos encontrado. Lo ha encontrado nuestro compañero Andrés, porque ha encontrado una pista por internet y ha estado comparando cómo son los asientos del metro en Estonia. Y es Estonia. Y ha encontrado en la prensa estonia una foto de él de cara de un periódico que contaba toda la historia y, pues, magrebí no sé si será, pero es más blanco que la leche y es en Estonia.
En Estonia,
así
vale.
Así que, pues, es lo que os podemos decir, lo que sabemos de esta foto que se está moviendo.
Lo que seguro es que era un vándalo y seguramente ya habrá, ¿no? Los estonios habrán ajustado cuentas con él, ¿no?
Sí.
En fin, esto se ha viralizado muchísimo, sí. Atención.
Y tenemos otro, un tercero, este es el eterno. Lo he dejado para el final para darle un poco de énfasis de esto que vuelve cada mes, porque es que nos lo vuelven a preguntar cada mes. Son perros de raza, de vez en cuando cambia de raza, a veces un perro labrador, en este caso es un dálmata, que buscan adopción, esta vez porque van a cerrar la perrera y si no, los sacrifican.
Hola, malditos. Me ha llegado una cadena de WhatsApp en la que me dicen que van a sacrificar a 6 dálmatas y el teléfono al que dan no lo coge nadie. Quería saber si es un bulo o si realmente hay una perrera o un sitio donde tienen dálmatas que directamente lo sacrifican, sin más.
Gracias. La verdad es que esto es una pasada, ¿eh? Porque habrá veces que sea verdad y no nos lo creeremos, pero este es un clásico y es mentira.
Sí, sobre todo hay que fijarse, no sé, esto que voy a decir no es muy científico, ¿vale? Pero es la impresión que me da a mí. Siempre en este tipo de bulos son perros de raza que normalmente... las perreras no tienen ese problema de la adopción, yeah, ¿no? Con los perros labradores o con los perros dálmata de raza, y lo que te hacen es pues venderte esta supuesta situación de sacrificio. En realidad no hemos encontrado que haya un beneficio económico detrás de estos bulos. Seguramente en un momento se hace para hacer una broma o algo y se empiezan a viralizar de una manera brutal, yeah, tal como os digo que vuelven cada mes, Julia. Un número de teléfono además, en este caso es para preguntar por una tal Elena, que no existe. Si os llega, pues...
No existe el teléfono, vale. Bueno, menos mal, porque eso...
Sí, no, claro.
Un gracioso pone el teléfono de un amigo o una amiga al que quiere gastar una broma y le hunde,
bueno,
claro.
Lo mismo en su momento cuando iniciara un número
igual
real,
sí,
y la persona lo ha tenido que desactivar. Porque,
exacto.
Claro, imagínate la cantidad de mensajes y llamadas que te pueden llegar.
Eso pensaba yo. Igual existió el número y esa persona pobre tuvo que cambiarse.
Sí.
En fin, ya saben, a ver si entre todos paramos esos bulos. Si les llega cualquier cosa que les huela raro, extraño, a través de WhatsApp... Nos envían a su vez un audio a nosotros y nosotros le pasamos al equipo de Malditas Mentiras. Bueno, ya lo saben, ¿no? Dolor y Gloria va a ser la película candidata española a los Oscar. Creo que Eduardo en este mes de agosto ya lo dijo, ¿verdad?
Con Arturo
en
lo comentamos.
Lo estuviste y dijiste, sí, va a ser que, Dolor y Gloria.
Y es más, me atreví a apuntar más cosas. Ya sabes que a mí me gusta mucho jugármela. Y es que veo muy probable que tenga también alguna otra categoría de las que establecen los americanos, como puede ser mejor director, mejor guión, mejor actor protagonista. No me extrañaría porque realmente, además es que es la mejor película de Almodóvar en los últimos años y creo que es un título que puede dar mucha guerra en los Oscars de este año. Sí,
¿ah, sí? Dolor y Gloria. Bueno, sí, pues sí, estaremos pendientes, pero ya crees tú que algo se va a llevar, ¿eh?
Lo de llevarse es muy relativo. Para muchas películas, estar nominada... Ya es un premio. Si está entre las 5 nominadas, ya será un premio.
Muy bien. Vamos con los estrenos de la semana. Le recuerdo que se estrena It,
sí,
capítulo 2, que es por lo que me cuentan, ya saben, ¿eh? Terror del payaso. Otra vuelta de tuerca a la novela de terror de Stephen King.
Por favor, pase. Es lo mínimo que puedo hacer.
Ay.
Está como la recordaba.
Más limpia.
Eche un vistazo tranquilamente mientras hiervo el agua.
¿A qué se dedicaba, señora Kersh?
Mi padre se unió al circo.
Yo siempre fui la niña de papá.
¿Y tú? ¿Sigues siendo su niña, Beverly?
¿Sí o no?
¡Qué horror! ¿Este es el payaso?
Bueno, sí, es una de las diferentes formas del payaso. Bueno, se ha acabado el buen rollo. Es decir, venimos del verano,
¿sí?
Películas de playa, películas,
bonitas,
sí,
románticas, sí,
comedias, de efectos especiales, de estas más o menos divertidas. Mal rollo, se acabó. Por si alguien no se ha dado cuenta, se han acabado las vacaciones. Y una de las muestras es It capítulo 2. Yo no sé si da tanto miedo como el gusano este de los pimientos, pero que de verdad, bueno, pues es una segunda parte curiosa, demasiado larga, en la cual 27 años después de enfrentarse al payaso asesino Pennywise, ese grupo de amigos se ven obligados a regresar a la ciudad maldita de Derry, ya que ha vuelto a la carga. Lo que pasa es que no se acuerda muy bien de lo que pasó, pero deben impedir que el payaso vuelva a sembrar la ciudad de cadáveres.
Uah.
Si la primera entrega era como una especie, a mí me sorprendió, yo no la conocía, lo reconozco, y era como una especie de versión macabra de los Goonies, ¿no? Esta segunda vuelve, era solo los chicos, ahora hay la parte de los adultos, porque 27 años después ha vuelto a atacar, y también la va mezclando con flashbacks de la época de los críos. Bueno. Entonces, en la primera parte hablaba también de los temas del bullying y de los abusos paternales. Aquí introduce dos nuevos elementos, como son la homofobia y el maltrato de un marido celoso y violento. Es moderadamente entretenida. Es que, claro, dura casi 3 horas.
¡Uy, por Dios!
Y va un poco de más a menos, porque al final resulta muy repetitiva respecto a la primera, y la última hora, la verdad, acabas extremadamente. Además, hay cosas que a mí no me acaban de cuadrar. A ver, a vosotros, ¿qué os parece? Vosotros podéis imaginar que, por poner un ejemplo, el Piraña de Verano Azul, ¿vale?, que lo vemos cuando era un niño, cuando es mayor se convierte en Ricky Martin.
Oye, pues más o menos ha pasado.
Pero se ha hecho
eso,
un cambio.
¿Eh?
Cuidado, sí, que el Piraña. Sí,
ha hecho un cambio
radical.
¿Por qué? ¿Qué pasa en la película?
Pues que esto pasa en la película. Que hay un personaje que al principio es como el Piraña en la primera parte. Yeah. Y cuando lo ves en la segunda dices.
¿Pero cuántos años pasan?
27,
¿eh? Bueno, hombre, en 27 años.
27 años da para mucho, ¿eh?
Que sí,
para crecer, de ser gordito y bajito a convertirse en alto y cuadrado.
Sí.
No sé, yo lo veo, yo, a ver, imposible.
Mira el hijo de Trump, se ha pegado un astillón en un verano que ha crecido 30
centímetros. Imposible, no lo veo, pero difícil.
Ya, ya.
Hay más efectos especiales, más sustos, sobre todo hay varias escenas de aquellas que te dejan mal, porque ves como el payaso se tira hacia la cámara, entonces parece que te esté atacando a ti.
Ya.
Lo pasas mal. Y, a ver, a medida que va avanzando.
Ya lo has dicho, la tercera hora
se va haciendo pesadita.
Y gore, ¿eh? Muy gore.
Bueno, bastante.
Miedo sí, ¿eh? Vale.
Miedo. Pero es eso. La primera versión que hizo el director duraba 4 horas y le hicieron cortar 1 y cuarto.
Ya, ya, ya.
Dice, ya lo que ha dejado se me ha hecho larga.
Quizá un poco de exceso de autoestima en director, ¿no?
Pues vale. Puede.
Bueno, ya lo saben. Seguro que hay mucha gente esperando a ir a ver los payasos.
No es mala, pero...
Eli, ya, ya. Vale.
3 horas de susto no lo deben recomendar los cardiólogos, también te lo digo.
No.
Yo no voy a ir, yo os lo digo que a mí este rollo no me va. En Huesca hay una diócesis que ha decidido que a partir del 1 de octubre los funerales van a volver a ser lo que eran. O sea, como Dios manda.
Sí, el obispo Julián
Tanta
Ruiz.
Tanta tontería.
Claro, mucha modernez. Ha firmado un decreto que tendrán que aplicar todos los curas de la provincia de Huesca. Nada de cartas de despedida, ni discursitos de alabanzas al muerto, ni piezas musicales que no sean las estrictamente religiosas. Esto en el mundo del cine es muy habitual. Lo de sacar, alguien sale de entre el público y en una ceremonia de despedida, en un funeral, o no, entonces se enrolla y cuenta lo bueno que era, ¿no? Mi padre era un hombre bueno, y a partir de ahí ya hay toda una historia. Bueno, pues que la gente se enrolla mucho y a veces el cura no sabe cómo intervenir para cortar ese asunto. En Onda Cero Huesca han hablado nuestros compañeros con Paco Raya, que es el delegado de liturgia de la diócesis y que dice que las pelis han hecho mucho daño.
Es casi una imposición cultural ajena a nosotros, es decir, el tema de los discursos, de las despedidas, de las cartas del adiós, de todas estas cosas que vemos tantísimo en la televisión, es propio de una cultura y de la religión protestante y de la cultura que ella genera, mientras que las exequias del rito católico pues parten de otras premisas completamente diferentes y de otros presupuestos que se recogen en los preceptos y que son los que hay que salvaguardar.
Que nos hemos liado con tanta ficción de Hollywood. A partir de ahora, los curas en Huesca tienen que aplicar esta nueva pauta de ceremonia a la vieja usanza, o sea, lectura sagrada, música religiosa, nada de discursos de familiares espontáneos que se dicen, no, quiero decir unas palabras, no. O sea, o se lee la Biblia o no hay más. Y además dice este portavoz de la diócesis que es que se creaban funerales de 2 velocidades.
Otras veces también se crea como unas diferencias abismales de según qué difuntos. Si hacen unas alabanzas tremendas que prácticamente ya parece una canonización, y de otros difuntos que se conocen menos o que han pasado más desapercibidos por su vida, pues casi nadie se acuerda de nada, ¿no? Entonces parece que volvamos a aquellos funerales de primera clase y de tercera clase que gracias a Dios ya se eliminaron.
No sé si habéis aguantado mucha chapa en una ceremonia de estas que se alarga y no hay manera de acabarla.
Yo he aguantado alguna chapa, por ejemplo, de un cura que se equivocó del nombre del difunto, se equivocó con la cantidad de hijos que tenía el difunto, de una cosa muy impropia
que
también.
Que enterró a otro.
O sea, ese tipo de funeral o misa de despedida rápida que va en las típicas funerarias una detrás de otra, y también soportamos a veces a señores capellanes y sacerdotes, claro, que no tienen la más mínima sensibilidad.
A mí lo que más me conmueve siempre es lo que se sabe del guión, lo que es sincero, lo que es espontáneo y que viene de un familiar o un amigo.
amigo, claro.
Lo que está claro es que ese sacerdote, en la mayoría de los casos, ni siquiera conocía a la persona
ni
difunta.
Idea, claro.
No, no, nunca, claro, es lo claro. habitual, es, que no conozcas.
Tremendo, tremendo. Bueno, a lo mejor más de uno decide no hacerse una misa de despedida después de esto en Huesca, ¿no? Hay una oyente, María, que nos envía una foto maravillosa. Es del patio de luces, la parte interior, y nos enseña en esa fotografía la colada de sus vecinos. La gracia es que le llama a ella los vecinos cien pies. Y tiene toda la razón, porque hay dos hilos en los que hay tendidos como mínimo 300 calcetines. Desde luego, sus vecinos son cien pies. Es imposible, por más niños que tenga, que esto sea colada de un día. Es imposible, esto ni un colegio, vamos.
Una vez al mes.
Nosotros, cuando buscamos piso para comprar, era una condición sine qua non tener un lugar donde tender la ropa fuera. No queríamos secadora. Y eso que vivimos en el norte con mucha humedad.
Julia, bienvenida. Pues yo estoy en contra de tender la ropa por fuera. Queda horrible. Yo he estado ahora mismo en hotel y eso de tender las toallas quedaba fatal. Y la verdad que aquí en Madrid no multan, aunque tendrían que hacerlo.
Pues bueno, yo pongo una sisí en el balcón para tender, por supuesto. Y luego sí que es verdad que tengo patio de luces, pero solo se puede tender, evidentemente, cuando no están cocinando, porque si no, ya podéis imaginar el olor que podría coger la ropa, ¿no?
Pues yo vivo en un pueblo muy cerquita de Sevilla, que se llama Gines, y aquí todas las casitas tenemos un patio trasero en el que podemos tender. Pero lo interesante, sobre todo ahora, en verano, con estas temperaturas que estamos soportando, es que empiezas a tender la colada y cuando termina ya la puedes recoger por el otro lado porque está absolutamente seca.
Eso está bien, en zonas de mucho calor eso ocurre.
Me encanta ese nombre para tendedero. Sí, qué bonito, sí. Me encanta.
A eso iba a ir.
Nunca lo había oído.
¿Por qué?
Yo también. Pero se me había olvidado. Sí, es maravilloso.
Mi pregunta es, ¿alguien sabe por qué la sí se llama sí? No será por la emperatriz.
No.
¿Por qué es?
No lo sé, pero no sé.
Porque la emperatriz, mucha ropa.
Pero eso es cualquier tipo de tendedero, este desplegable.
El claro, sí, el de dentro sí, es una sí. En algunas zonas de España.
Yo lo utilizo, pero no sabía que estaba utilizando.
Será por el cancán o algo así.
Bueno, como tenemos tanta gente que es muy lista, a ver si alguien nos lo dice.
Que se ilustren.
¿Por qué se llama sí?
Y luego la cantidad de cosas que se sabe de los vecinos viendo su jornada tendida, claro.
Por ejemplo, María sabe que vive en 100 pies en ese lugar. Yolanda dice que su marido es muy aficionado a fotografiar la ropa tendida, que es lo que más le gusta y que tiene una enorme colección de fotografías. Mira qué chulo. Bueno, una pausa y seguimos.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Atrás Player Premium te trae, en exclusiva y sin publicidad, el estreno de Toy Ball. El domingo el primer capítulo y cada semana un nuevo episodio. Hazte Premium por solo 2,99.
He decidido que este año a mi casa le voy a dar el toque japonés campestre glamuroso esencial terracota industrial que tanto me gusta.
Elige tu estilo o combínalos todos con Leroy Merlin. Aprovecha ahora y decora tu casa sin límites con las mejores ofertas hasta el 21 de octubre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
Sí, eso te lo sabes. Y eso también. Eso de memoria. Ajá, bien. Está claro que ya tienes todas las respuestas. Pero, ¿hace cuánto que no te haces preguntas? Hacerse las preguntas adecuadas es el primer paso para profundizar en lo que sabes. Entra en universidadeuropea.es y conoce nuestros programas de posgrado. Aprende con los mejores profesionales, cerca del mundo laboral y en un entorno internacional. Universidad Europea. Question everything.
Vuelve la moda a Moda Shopping. Últimas rebajas, avances de colección y una oferta gastronómica inmejorable. Aprovecha este verano y ponte de moda en Moda Shopping. Y no te pierdas en septiembre la exposición El Cuerpo Inventado. Centro Comercial Moda Shopping. 3 horas de parking gratuito los fines de semana. Castellana 95, Metro Santiago Bernabéu.
¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas. ¿De qué madera son tus sueños?
Disfruta con un consumo responsable.
Gilmar presenta Perseus 2 en Valdemoro. 97 viviendas de 2 a 4 dormitorios a 5 minutos del centro y de la estación de cercanías. Urbanización cerrada con seguridad y amplias zonas comunes con todos los servicios. Perseus 2. Más información en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Tras la exitosa gira Todas las Mujeres, regresa a Madrid al Teatro Príncipe Gran Vía.
¿Me estás diciendo que todo esto fue planeado?
Hola, soy Fele Martínez y voy a estar en el Teatro Príncipe Gran Vía con Todas las Mujeres. Desde el 5 de septiembre, 8 únicas semanas. Habrá que ponerse la pilita y venir, ¿verdad? Venga, hasta luego.
Dicen que llevas enajenado toda la vida, pero entonces no es transitoria, lo dice el nombre.
Más información y entradas en grupomarquina.es. Another summer day has
come and gone away. Ya estamos de vuelta.
De vuelta a la realidad, de vuelta al madrugón, de regreso al día a día.
Volvemos con ganas de estar contigo, de informarte y entretenerte, de contar y de escuchar.
Su participación, su opinión, su crítica, su aportación es compromiso que uno asume.
Nos gusta volver a estar juntos.
Espero que hayan sido medianamente felices y que hayan oxigenado la mente y el espíritu.
Tenemos la mejor radio para ti.
Con nuevas voces, con nuevas incorporaciones, con nuevos espacios, con nuevas historias, con nuevas ofertas.
De vuelta a casa, a tu radio. I'm coming back
home. Gracias por estar siempre ahí.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Existe un vínculo entre el tamaño del cerebro y el grado de sociabilidad de un determinado mamífero. Así, el cerebro de los gatos es mucho más pequeño que el de los perros debido a su carácter solitario e independiente. Los cerebros que más han crecido en el transcurso de la evolución han sido los monos, los caballos, los delfines, los camellos y los perros. Si te gustan los animales y quieres saber más sobre nuestros mejores amigos, escucha Como el perro y el gato, los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media.
El tema estrella de esta mesa de redacción va a ser el de la ropa tendida y hay muchos oyentes opinando, por ejemplo, muchos como Julio que dice que hay barrios como el Alto de Lisboa que sin ropa tendida no sería pintoresco ni sería lo mismo, pero que en cambio en un barrio céntrico de su ciudad, pues que él no lo ve, ¿no? Que no lo ve. A ver qué más nos cuentan otros oyentes.
Hola, respecto al tema de si tendemos ropa o no tendemos ropa en las grandes ciudades, en las fachadas, vivo en Barcelona, en un barrio donde no se puede tender ropa. Y hace una temporada larga, larga, que me pregunto por qué podemos tender banderas.
Eso de tender la ropa para afuera me parece una guarrada, pero de las más grandes. Yo meto todo en la secadora. Lo que no sé qué en secadora, olvidable.
Yo vivo en una casa y bueno, pues en una casa es diferente, lo puedes tender porque vives sola, pero reconozco que en las fachadas de las ciudades hace muy feo. Y luego, no te digo nada, como tiende la gente la ropa, un calcetín con un calzoncillo, impresionante, hace muy feo. La verdad, estéticamente, estoy de acuerdo con vosotros que en un patio de luces.
Bueno, están de acuerdo con algunos de nosotros, sí, yo no, ¿eh?
Abierto.
Sí, sí. No, me parece mal tampoco.
Barra libre de tendido.
Hombre, es que no. Luego hay arte también para tender, hay quien lo hace más bonito y más
feo.
Eso
es lo que decía esta última oyente. ¿Vosotros tendéis con
bonito,
estética
no.
o no?
Con
no,
criterio.
No. Con criterio.
Con velocidad, con velocidad. Para yo que para no que se seque rápido, con utilidad y que se arrugue lo menos posible.
O sea, te da igual que esté un calcetín en un alambre y la pareja cinco más allá.
Eso igual, es. Igual.
Ah, no, yo me pierdo. Yo me pierdo.
A
yo
lo mejor tengo está hasta en otra colada el otro calcetín.
¡Qué barbaridad!
No entremos en el tema de los calcetines. El paraíso de los calcetines desaparecidos, que ese es otro
tema. A mí me educaron para que tendiera las cosas con orden y, por supuesto...
¡Horta! ¡Horta!
Con orden y las cosas bien puestas, por favor. No hay que aprender a atender, no sabe cualquiera. Hay gente que lo dobla por la mitad y le pone ahí una pinza, por
favor. No, mal, eso queda, deja marca.
Pero bueno...
Deja arruga.
Nosotras tendemos todos los veranos, todos los días del verano, los neoprenos de las niñas que parecen tíos muertos colgando.
Con el pantapájaros.
Los vecinos están un poquito horrorizados.
Vamos sabiendo más cosas del auto sobre Púnica que imputa, ya lo saben, a Aguirre y Cifuentes. Hoy tocan sobrecostes, Julio.
Sí, no de los muy habituales, ¿eh? El auto nos ayuda a conocer y estar alerta de esto, de nuevas formas de sobrecoste. Por ejemplo, lo publicado El Confidencial, tazas de chocolate con churros a 18 euros. Así desviaba Granados fondos públicos. El exconsejero pues obligaba a las grandes constructoras a pagar eventos de inauguración de todas estas obras y pues las empresas de la trama pues facturaban pues un poquito con sobreprecios, así inflaban los precios de las adjudicaciones.
O sea, estos no son sobrecostes en obra pública, que son multimillonarios, sino que son sobrecostes pequeños y que quizá pasan más inadvertidos, ¿no?
Van sumando, esto, uno de los grandes expertos son los de la trama Gürtel, ¿no? Que no estaban dentro de ninguna grande hiperconstrucción y que lo iban sacando contrato a contrato, ¿no? Partido a partido. Empezamos este mini curso de sobrecostes menos gigantescos con la clave de todo, que es la pasta. En Gürtel lo vieron claro, grabación a Correa. Aquí hay pelas para todos, un pastuki importante.
Aquí hay pelas para todos. No se escucha muy bien, comprenderán, es una grabación de una conversación, ¿verdad? Pero esa frase define mucho y muy bien el pensamiento de estos corruptos, ¿no? Aquí hay pelas para todos.
Es el primer punto, ¿no? Ser conscientes de que hay mucho dinero y que los corruptores acaban encontrando corruptos. Luego, claro, hay que saber hacer la corrupción. Hay que saber colar esos contratos fraudulentos, que no te pillen. Esto lo explicaba el Bigotes.
Se realizaron de tres maneras. Se realizaron mediante efectivo, se realizaron mediante facturas con conceptos que no eran los que correspondían y mediante facturas correctas.
O sea, metálico, por un lado, facturas que tienen unos conceptos que son falsos o bien todo mezclado, ¿no?, en facturas reales, pero por trabajos que lo que hacen esas empresas es ofrecérselo, dárselo a los partidos políticos.
Y pagan, pues los empresarios. Claro. Hasta aquí las dos primeras lecciones, las más obvias. Saber que hay pasta y corruptos y buscarla, saber cómo ocultarlo. La cosa es que hay tanta competencia, Julia, que hay que ser creativos, ¿no? Es el mercado de la corrupción. Lo siguiente es buscar nuevos nichos.
Sí, porque en la construcción, por ejemplo, hay mucha competencia, claro.
Exacto. ¿Qué hicieron, por ejemplo, en la Púnica? Diversificar. Marjaliza y Granados lo que hicieron, y esto es un textual, es adjudicar a empresas medianas, que pagarían una comisión por ello, contratos públicos de construcción de infraestructuras que hasta ese momento, ¿quién se los llevaba? Pues las grandes y pujantes constructoras españolas. Esto es un entrecomillado del auto. Es decir, ¿qué hicieron? Trajeron nuevos comensales a la corrupción previo pago, pues a la mesa de las licitaciones públicas.
Oye, ya que hablas de mesa, explícame más lo de los churros a 18 euros, que eso tiene un comentario.
Pues metían en los pliegos de esas licitaciones el pago de las celebraciones populares, por ejemplo, por el inicio o inauguración de cada obra. Y claro, ahí los precios eran discrecionales. Tú ponías 18 euros, 2.000 personas y te lo llevabas, pues fácil, claro. ¿No? Fácil y sencillo.
Claro, difícil, muy difícil, por tanto, de detectar. Nadie se fija en lo que se gasta en chocolates, ¿verdad?
Exacto.
Y, por tanto, difícil de demostrar.
Te digo otra manera, las chuches.
No serán las chuches de Rajoy, ¿no? No. ¿Cómo usaban las chuches los corruptores? ¿Es una metáfora del dinero de los constructores a los políticos, quizás?
No. Aquí son caramelos de verdad. Anda. Por ejemplo, en las cabalgatas de Reyes y en varios casos de corrupción, Alcalá de Henares, por 500 kilos de caramelos, el consistorio pagó 13.107 euros, es decir, el kilo de caramelo a 26 euros.
¡Qué barbaridad! Casi como el rape.
¡Claro, claro! Y tienen mucho recorrido las cabalgatas. Por ejemplo, le haces una cabalgata a un ayuntamiento y luego, en vez de pagarte el ayuntamiento, te paga una empresa.
A cambio de favores del ayuntamiento.
Exactamente. Eso no lo podemos probar hasta que haya sentencia, pero, por ejemplo, Correa facturó 75.000 euros de la cabalgata de Argana. ¿A quién? A una empresa de Florentino Pérez, en vez de al ayuntamiento. ¿Cómo lo sabemos? Hay un correo específico que está en el auto que dice este entrecomillado. Por fin sabemos a quién facturar.
Por fin sabemos quién va a pagar la fiesta. ¿A quién? Bien facturar. Esa frase define muchas cosas de este modelo de corrupción. ¿Alguna otra forma que te haya llamado la atención, Julio?
Los árboles. El llamado árbol de la Gürtel en Pozuelo, construyeron en el Parque de las Cárcavas. Sobre coste, ojo, del 80%. Se adjudica 4,5 millones, que acaban siendo 9,600,000 euros.
O sea, un parque que estaba presupuestado en 4,5 millones acaba costando casi 10.
Casi 10. Buah. Y entre esos sobrecostes, por ejemplo, un árbol. Un árbol por el que se pagó 104,000 euros. Esto se construyó en el año 2006 y hace 2 años ya tuvieron que talar el árbol. Ya el pobre parque no tiene ese árbol de más de 100,000 euros.
Un árbol por el que pagaron ciudadanos, porque eso es dinero público, claro, 100,000 euros y que duró apenas unos poquitos años. Sí. Y así, árbol a árbol, ¿verdad? De tontería en tontería, hasta llevarse 4 millones en sobrecostes.
Sí, no fueron todos tan caros, claro, pero sí, siguiente paso, Julia, hay que estar abiertos a que todos los pagos no tengan que ser monetarios.
¿Y entonces cómo pagan?
Pues, por ejemplo, el actor que hizo de payaso en los cumpleaños de los hijos de Sepúlveda y de la exministra Ana Mato lo contó y la empresa lo tuvo que reconocer en el juicio, que fueron las empresas de la cabecilla de la red, las de Correa, quienes le contrataron y pagaron sus servicios. En vez de pagarte en dinero, pues te pagan en especies.
Te pagaban con payasos.
Sí. ¿Era Pennywise o era Pennywise?
Este, bueno, también daba miedo, este payaso.
Qué horror. Sí. Ya tenemos una visión más detallada, por tanto, de cómo se puede ser, en fin, de cómo se puede hacer uno rico con estos sobrecostes.
Sí, pero antes de acabar, te quería poner un gran ejemplo. Anés se lo sabía, yo no lo tenía en la cabeza, pero me parece como lo más caradura y agarrado que yo me he encontrado en bastante tiempo. Boda por todo lo alto. La flor y nata de la sociedad catalana. Junio del año 2002 en el Palau de la Música. Se casa Clara Millet, una de las hijas de Félix Millet. Ya sabéis quién es. Pues hasta hace pocos meses se creía que Millet, como padre de la novia, había pagado de su bolsillo su parte de los gastos del enlace. Pero no fue así, porque las facturas, por un importe de más de 80,000 euros, corrieron a cargo de quién. Pues de la entidad cultural que dirigía, en medio de toda la trama de corrupción, el Palau de la Música. Ya.
Pero falta la segunda parte, que es la mejor.
Exactamente. Yo esto no lo sabía, Julio.
No lo sabías, hombre.
No lo sabía.
En Cataluña.
En Cataluña lo sabemos.
Lo sabemos todos.
Maravilloso. Pues sí, para la gente fuera de Cataluña, y que como yo no lo sabía, ¿qué pasó? Que los investigadores siguieron analizando las cuentas del Palau de la Música y llegaron a otra sorpresa. Millet percibió la mitad de los gastos de la mano de sus consuegros. Es decir, la boda se pagó con el dinero del Palau, pero el suegro le dio 40,000 euros como estos a Millet, que al final, además de no pagar ni un duro, se llevó 40,000 euros por la boda de su hija.
O sea, hizo negocio con la boda de su hija.
La cara del consuegro.
Esto tiene que deshacer familias, porque bueno, claro, ¿cómo vuelves a mirar a la cara a tu yerno, ¿no? Claro. Y le dices, no, a tus padres los estafé, ¿no?
¿Qué habrá pasado con ese matrimonio?
Bueno, ¿qué pasa en general? ¿Qué ha pasado con tantos y tantos corruptos? En Cataluña también, ¿eh? Muchos, unos cuantos, que está tranquilamente en su casa escribiendo artículos.
Ah, Millet, claro.
Tan ricamente. Bueno, seguimos. Seguimos con otra película que se llama Hotel Bombay. Por cierto, se acordarán los oyentes perfectamente de Esperanza Aguirre regresando. Estaba en la India en un viaje oficial como presidenta de la comunidad. ¿Recuerdan aquella imagen dando una rueda de prensa con sandalias y calcetines cortos? Uh-huh. Bueno, pues hay una peli sobre esos atentados yihadistas. Fueron en el año 2008 y la peli se llama Hotel Bombay.
Parece que ha habido un atentado en la estación CST.
Señora, este es el Hotel Taj Mahal. Aquí estamos seguros.
Por favor, no se acerquen.
No pueden pasar. Por favor. Seguridad, necesitamos refuerzos.
¡Dejadles entrar!
No pueden pasar.
Este no era el hotel donde estaba Esperanza Aguirre, pero sí que es una situación similar, porque era unos atentados que tuvieron lugar en el 2008 a cargo de yihadistas, que eran unos atentados casi simultáneos, se produjeron aproximadamente sobre una media hora de diferencia, y los objetivos eran la estación de tren, bares, restaurantes y diversos hoteles de lujo. La acción de la película se centra en los sucesos ocurridos en el hotel Taj Mahal, donde asediaron a los huéspedes mientras los empleados hacían lo posible para salvarlos. Entre las personas que están allí encerradas se encuentran un arquitecto norteamericano con su esposa india y un bebé y una niñera y un misterioso tipo ruso muy malhumorado. Es una peli que de verdad yo lo pasé fatal. Son 2 horas en continua tensión, que no se ahorra la violencia para nada, hay sangre cada 5 minutos como mínimo y que te deja agotado de tanta angustia. Una cosa es Pennywise y dos, que es un terror irreal. Eso, esto es un terror real que ocurrió de verdad.
Basado en hechos más que reales.
Sí, y además es muy duro ver cómo los terroristas son unos chavales que les han comido el coco, que no tienen mucha idea de las cosas, que en muchos casos actúan por una cuestión económica para que su familia pueda tener un dinero, sabiendo que ellos de allí no van a salir. Y una misteriosa figura a través del teléfono que les va diciendo lo que tienen que hacer y ellos actúan con una frialdad espeluznante. O sea, pam, 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 haz esto, haz lo otro y lo van haciendo, ¿no? También descubres que a veces nadie está a salvo y que sobrevivas, como en algunos casos de la película, es una cuestión de puro azar. Es una película durísima, contundente, impactante, brutal, que no te deja casi ni respirar, y la única posible crítica que se le puede hacer es que quizá podía haberse ahorrado un poquito
de sangre,
porque a mí la verdad me hizo sufrir mucho, pero de verdad es una película que te sientes dentro, te sientes uno de los secuestrados más y estás temiendo por todos en cualquier momento, hasta por el ruso, que es el más el tipo más olvidable de todos. Lo pasas muy mal, de verdad, pero vale, es una película muy real.
Pues me estás dejando muy pocas opciones para ir al cine.
Bueno, espérate.
Bueno, tengo que ir a ver quién hay hierro mata. Eso sí. Bueno, seguimos, más cuestiones. Después de muchas batallas administrativas y judiciales, hace ya unos meses que las madres y los padres que reclamaron en su momento la devolución del IRPF de la prestación por paternidad y maternidad, los que lo hicieron antes y también después de la sentencia del Supremo, quiero decir, consiguieron que le devolviesen el dinero. En toda España, menos en un lugar, en Navarra. ¿Qué pasa en Navarra?
Pues que en 2012 el gobierno de Navarra cambió la ley para que las prestaciones dejaran de estar exentas. Ya sabéis que allí tienen la fiscalidad distinta. Pero, ¿qué pasa? Que el año pasado sale la famosa sentencia del Tribunal Supremo, donde se habla de la naturaleza de estas prestaciones, de que es un dinero que se recibe cuando no podemos trabajar porque estamos cuidando a los niños pequeños, y que precisamente por eso no se les debe aplicar el IRPF. Y aunque esa sentencia habla de la ley estatal, pues los padres y madres navarros entendieron que la naturaleza de la prestación es la misma en Cuenca, en Lugo o en Pamplona. Así que han estado reclamando y luchando para que esa medida se les aplique también. El gobierno anterior les dijo que de ninguna manera, pero María Chivite, que entonces estaba en la oposición, les apoyaba mucho. Llegó al gobierno el mes pasado, su discurso se empezó a enfriar, parece que ya no lo tenía tan claro, así que la plataforma de padres y madres pidieron una reunión con ella, se ha celebrado esta mañana y allí ha estado la portavoz del colectivo de afectados, Carmen Astillaga Alsasua.
Y la verdad es que hemos salido con una sensación, bueno, grata, porque nos ha asegurado que para antes de final de año vamos a tener, tenemos un compromiso claro y firme de que vamos a tener una solución sobre la mesa. Lo que nos ha dicho es que a finales de septiembre, principios de octubre, se estima que salga la primera sentencia que podrá ser favorable o no. Si es favorable, pues ya está todo el trabajo hecho, entre comillas, pero si sale negativa, ya están trabajando en una solución para poder asegurar que se nos devuelva con plenas garantías jurídicas, que es en lo que ellos están intentando, ¿no?
O sea que pinta bien. La medida afectaría a las familias que han tenido hijos desde 2014, que son unas 26.000, les corresponde una media de 1.500 euros por familia, así que estaríamos hablando de 40 millones que tendría que devolver el gobierno navarro.
El gobierno navarro, en todo caso, ¿eh? El gobierno navarro. Claro, es que hay diferencias fiscales importantes, en Navarra respecto al resto de España. Así que todo es para bien y para mal, todo hay que tenerlo siempre en cuenta. Más mensajes de los oyentes.
Bueno, yo atiendo ordenadito, ¿eh? Yo vivo en una casa, entonces también puedo tender en mi patio o en mi terraza, pero tiendo en un tendedero que es así muy amplio, como una antena parabólica. Ahora, todo lo que se puede poner en una percha, yo lo estiro bien y lo tiendo en una percha. Eso que nos ahorramos planchando.
Yo tengo una amiga que tiende, por ejemplo, tiene dos hijas, la ropa de una con las pinzas todas rosas, la ropa de la hija más pequeña todas con las pinzas azules, la ropa del marido todo con las pinzas lilas. O sea, tiene un color para cada persona de la casa.
Bueno.
Y lo tiende también todo por orden, o sea, todo junto. Lo de uno por un lado, lo del otro por el otro.
Cuando me mudé a donde vivo ahora, una casita en un pueblo, me alegré de poder tender la ropa fuera, en un enorme balcón que tengo. Bueno, no tengo casas a menos de 1.000 metros en línea recta. Pues cuando me encontraron un día por la calle me dijeron, ¿ah? ¿Tienden las bragas en el balcón? Y es que no me pude resistir. Digo, es que en casa usamos, usted no.
Bueno, no me han vuelto a decir nada más, no sé por qué.
Bueno, la primera oyente nos contaba lo de su vecina. Esa señora es una virtuosa, o sea, pinzas de color diferente.
A mí me da un poquito de miedo.
Qué bonito.
A mí no,
pero
no.
Está al borde del
top, pero es muy bonito.
A mí me parece... Oye...
Tú que presumías de ordenadita, te has superado.
Pero bueno, me has superado de mucho.
Vamos.
Ahora lo va a hacer, Julia.
A mí me gusta esto, por lo que tiene de... Esa señora lo ha pensado, es decir, no hace una tarea como... Una cosa más, lo hace con arte.
No, y gana tiempo.
Bueno, lo hace porque le gusta. Claro que gana tiempo.
Claro, yo digo en casa, Julia, recoge, Irene, recoge tus cosas del tendedero. Claro. Y entre que busca lo suyo, entre un millón de cosas mezcladas, pero si todo está con la misma pinza, claro. En un segundo.
Y qué tensión para el resto de integrantes de la familia. Cuidado, no, esas pinzas no, que ese no es tu color, el otro.
Señora, a esta señora la llaman la Marie Kondo de tender la ropa.
Sí. Me parece muy bien. Y además, y seguro que disfruta, bueno, que seguro que le saca una...
Utilidad, claro.
Un gusto sí, hacerlo, que sí, que sí.
Sí, está muy bien.
Lo que hagas, hazlo con el máximo cariño, lo mejor que puedas, porque seguro que ahí le sacas un placer que de otra forma tender ropa dirás, uy, qué rollo, pues igual a esta señora se le pasa estupendamente, sí. Tendiendo la ropa, claro. Bueno, más cosas. Este ha sido el verano en el que menos personas han muerto en las carreteras españolas, el que menos.
Sí, sí, junto con 2014, un año en el que estaba igualado, pero 40 menos que el año pasado. Y desde luego el mes de agosto ha sido el mes en el que menos víctimas mortales ha habido desde que existen registros. 111 fallecidos, en total en verano 220. Además los días 1 y 12 de agosto no murió nadie. El ministro Grande Marlaska observa un cambio de tendencia, aunque si hay una sola persona que fallezca en las carreteras, los datos no son buenos.
La cifra de los 220 fallecidos, referir que no ha existido o no ha habido un verano con menos fallecidos, pero vuelvo a decir, no nos resignamos, no son buenos datos, no son tan malos.
Bueno, Pera Navarro consiguió entre 2004 y 2012, desde luego, reducir en un 65% la mortalidad, sí, salido, en las carreteras, ¿no?
Ha salido Grande Marlaska, el ministro, porque de su negociado depende la Dirección General de Tráfico, y entonces el ministro ha sacado pecho, me parece muy bien, mm-hmm. Pero aquí el mérito es de Pera Navarro, o sea, Pera Navarro para el tráfico en España es mano de santo.
Hombre, consiguió reducir de 5.399 cuando cogió la primera vez asumí la dirección de la DGT de casi de 5.400 muertos a 1.903, o sea, un descenso, sí, sí, espectacular.
Bueno, es que apunta bien, ¿no? O sea, apunta bien a problemas muy específicos.
Sí. Carne por puntos,
exactamente. Ahora con el móvil, que es, yo creo, el problema fundamental al que nos enfrentamos y que va a ir a peor por cómo estamos de enganchados. Y bueno, ha entrado rápido en ese problema, ¿no? Que a veces es muy fundamental, sí, que sí, los políticos tengan conciencia de cuál es el problema al que nos
y
enfrentamos.
Reflejo, sí.
Dice una oyente que ella también tiene su propio código de tamaños y colores de pinza para la prenda que está tendiendo.
Flipo.
Y hay un orden concreto que también sigue para esas prendas. Dice, mi marido dice que tengo algo de TOC, o sea, el trastorno obsesivo compulsivo. Y dice que eso no es normal. Bueno, en cambio, otro oyente dice que recoge la ropa de todos y la deja tirada para que aprendan a recogerla y guardarla en su sitio. Pero creo que no ha funcionado. He conseguido que vean normal que la ropa esté por ahí tirada. ¡Qué horror! Bueno.
No es por criticar. Esa señora que tiende por colores y tan colocadito y tan metódico, dos cosas. Una, tiene mucho tiempo libre y dos, está claro que no es ciega. Que prueben a tender la ropa con los ojos cerrados. Es muy divertido, ¿eh? Es muy divertido. Se te cae alguna vez la ropa, pero así conoces a los vecinos.
Charo dice, me acuerdo cuando mi madre me decía, hija, por Dios, haz todas las faenas de casa, pero no me tiendas bajo ningún concepto. Que luego cuando me bajo del autobús, supongo que desde el autobús se veía en la casa, me da vergüenza la forma que tienes de colgar la ropa. Ay, qué tiempos aquellos en que las mamás nos enseñaban incluso a tender la ropa. Más.
Si Julia ve los tendederos de los que acaba de hablar el chico este de Portugal, de la zona alta de Portugal, se cae de espalda. Te da un patatú en directo, porque la ropa no se puede estar tendida con menos gracia, con menos primor. Los calcetines son pardos, las toallas sin lustre, las camisetas reliadas, las blancas con las negras, con las grises.
Oh, qué horror.
Un desastre, Julia, tú no vayas a estar en tu
esta. La palabra primor, pero, qué bonita y qué en desuso, sí, ¿eh?
Porque sí. Tenéis una paleta de colores para tender la ropa, o sea, no se puede mezclar los colores. Una
reíros, que las cosas bien hechas tenderlas. Se hacen en el mismo tiempo que las mal hechas.
Y bien, sí, parecen.
Y en cambio son más estéticas. Acabamos con una peli. Me ha quedado muy, muy de madre esto.
Te ha quedado, vamos.
Vale. Es lo que somos.
Creo que he repetido exactamente una frase de la mía. Vamos a acabar con una peli que se llama Viento de Libertad, sobre la odisea de una familia que quiere huir de la República Democrática Alemana, o sea, antes de la reunificación.
Peter, ¿en qué trabaja tu papá?
Trabaja cosiendo.
¿Y qué es lo que cose?
No puedo decirlo.
A mí me lo puedes contar todo.
Te queda un minuto y medio, ¿eh?
Claro, lo más curioso no es que quieran huir de la República Democrática Alemana, es que lo quieren hacer en globo, en un globo aerostático.
¿Basado en hechos reales?
Basado en hechos reales, y claro, con toda la familia, es decir, padres e hijos. Pero los agentes de la Stasi sospechan de ellos e intentan encontrarlos antes de que consigan huir. Más que una película histórica, que lo es, parece una de intriga, ya que te tiene en vilo dos horas y sufres, como en la del Hotel Bombay, muchísimo por dos protagonistas. Muy tensa, la banda sonora contribuye a ello, y la última media hora no es apta para cardíacos. Por si fuera poco, a los protagonistas no les pueden pasar más accidentes, pobrecillos. Les pasa de todo. Tienen muy mala suerte y todo en contra. Y tiene una lectura contemporánea, claro, porque se trata de gente que intenta escapar de la represión utilizando métodos poco comunes para que sus hijos puedan tener un futuro mejor. ¿Os suena de algo todo esto?
Sí, pero en otro lugar.
Sí, no en globo, ¿no?
No en globo.
No por aire.
No, no por aire, sino por tierra, después de cruzar el mar con un poco de suerte, ¿no?
Exactamente.
Y gente de otro color también, claro. También.
Todo se repite.
Está bien. Dice Chota Ibérica que los que tienden la ropa por colores son espías, que es un lenguaje codificado, que no tenemos que fiarnos.
Morse.
Siempre, los que no son primorosos siempre miran la forma de descalificar a los demás, ¿eh? ¡Ay! Ahora me recuerda a un oyente, como no, Alberto, que una vez en un programa de televisión tendí la ropa, yo. Bueno, si él lo dice, seguro, ¿eh? Si yo no me acuerdo, pero... Puede ser, un día tendiese la ropa.
Y con el orden estético. O sea,
queremos ese documento visual.
Sí, también un día
tiene que haber vídeo.
Yo me echo una bufanda en la tele, ¿eh? Día a día.
Y chafaste nueces también.
Sí, eso te lo hago cuando quieras, ¿eh? Bueno, que llegamos al final de esta primera hora, del tiempo de la mesa de redacción. No le hemos podido contar todo, pero bueno, mañana seguimos. No, como hay que volver, pues ya está. El que viene ahora es Ferran Monegal, que está... Ya levantándose, peinándose el bigote.
On fire.
Sí. Está tendiendo la ropa.
Está con los spoilers, tendiéndolos.
Después de las noticias.